Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy martes 26 de marzo. Quédese con nosotros, muchísimo que darle a conocer. La madrugada del día de hoy, de este martes, el carguero Dalí tuvo un problema de propulsión y se impactó contra el puente Francis Scott Key, el mayor del estado de Maryland, ubicado en la ciudad de Baltimore y por el que pasan cada día unos 35 mil autos. La tarde-noche de hoy, las autoridades suspendieron la búsqueda al dar por muertos a los 6 trabajadores que se encuentran desaparecidos. Me enlazo con Jacopo Lucy, periodista La Voz de América. Él está en Baltimore, Maryland. Buenas noches, Jacopo. Entre las personas desaparecidas hay mexicanos.
Así es. Buenas noches. No sabemos exactamente el número de los mexicanos. Sabemos que son 6 y son mexicanos, salvadoreños, trabajadores de Honduras y de Guatemala. Las familias están empezando a hablar, pero, por ejemplo, solo un hermano de una víctima, que pero no es mexicana, salió a comentar la muerte, afirmando que no es posible que no se hayan aún encontrado los cuerpos, porque aún no están confirmados que están muertos. Esto quiero aclararlo, pero lo que dijeron las autoridades no deja muchas dudas. Suspendieron las operaciones de rescate, de búsqueda, exactamente porque la probabilidad de encontrar los trabajadores vivos es casi cero ahora, debido a la temperatura del agua, las condiciones climáticas, la oscuridad, el tiempo que ha pasado. Ahora, en 6 horas, volverán a buscar presumiblemente los cuerpos para dar un poco de cierre a las familias que siguen buscando, siguen preguntando por qué esto ha pasado, y hay realmente muchas dudas, muchos interrogativos que se tendrán que responder pronto, porque la gente quiere saber.
Y ya, como las personas que resultaron lesionadas fueron trasladadas a hospital, ¿cuál es el estado en el que se encuentran?
Tenemos solo un herido realmente, porque rescataron a 2 trabajadores inmediatamente después del colapso. Uno se encontraba sin particulares problemas. El otro, no sabemos la nacionalidad, se encuentra ahora en el hospital en graves condiciones, porque realmente los trabajadores de la construcción se encontraban en el medio del puente, del arco, y cuando colapsó se encontraban en el medio de la estructura. Realmente, mirando los vídeos, se pueden ver las luces de los carros allí trabajando, que no fueron evacuados, mientras recordamos que el buque envió una señal de socorro y avisó a las autoridades, que inmediatamente cerraron el puente. Y por eso no estamos hablando de una cuenta de desaparecidos masiva, porque los vehículos no transitaron más cuando colapsó el puente.
Hubo versiones que señalaban que vehículos habrían caído al agua tras el colapso de este puente. ¿Son ciertas, Giacomo?
No. Por lo que dijeron las autoridades a las 7:30, cuando hablaron, excluyeron que hay carros que se cayeron. Y literalmente, esto lo confirman también las imágenes de las cámaras, no hay carros en el momento del colapso. Se mira como uno terminando como de cruzar 20 segundos antes, pero esto es lo que demuestran las cámaras. Las autoridades lo confirmaron y excluyen. Al principio se hablaban de 20 carros, 20 desaparecidos. La cifra, por suerte, no es esta. Son lastimadamente solo 6 víctimas. Falta solo la confirmación, porque no han encontrado los cuerpos y dos heridos, uno grave y uno prácticamente sin ningún problema.
Jacopo, ¿cuándo se reanudan las labores para intentar rescatar a estas seis personas que se encuentran desaparecidas?
Se interrumpieron a las 7:30 de la noche y van a volver a las 6 de la mañana porque con condiciones climáticas mejores, con la luz, también la temperatura del agua, la limpieza del agua, claro, son todos factores. Y de hecho, yo estaba ahí escuchando, las autoridades dijeron, esto es demasiado peligroso para los buzos, para los socorristas, porque se van a meter dentro del metal, en medio del agua, en la oscuridad, y cualquier maniobra equivocada puede causar una fatalidad de un socorrista. Y considerando que no hay más urgencia, porque dijeron han pasado casi 20 horas, vamos a suspender, porque ahora la vida de los socorristas, claro, tenemos que preservarla, obviamente.
Y Jacopo Lucy, de La Voz de América, te agradezco muchísimo el enlace de esta noche y estamos pendientes de mañana que se reanuden las labores de búsqueda.
Aquí estaremos. Buenas noches.
Buenas noches. Jacopo, cambiamos de tema porque ayer le informé sobre el descarrilamiento de un vagón del Tren Maya en la estación de Tixkokob, en Yucatán. Hoy el presidente López Obrador atribuyó este descarrilamiento pues a que no se llevó a cabo el cambio en un aparato de vía. Adelantó que ya se inició una investigación para determinar si fue intencional o debido a un error humano. Cuestionó al respecto, señaló que afortunadamente el tren tiene un sistema de seguridad que funcionó y por ello no hubo heridos ni desgracias que lamentar. Escuche.
Se está haciendo una investigación porque sí está raro. Hubo en la estación un error humano, no hubo un cambio de vía y se está buscando para ver si fue algo intencional o fue un error de los responsables del manejo de las vías.
Bueno, en más información, la doctora Claudia Sheinbaum pues se refirió al descarrilamiento de este tren allá en Yucatán. La candidata a la presidencia por Sigamos Haciendo Historia de gira por el estado de Oaxaca pues descartó que este hecho haya afectado a su campaña y en referencia a la denuncia que presentó Xochitl Gálvez contra los hijos del presidente, pidió que también se haga una investigación a García Luna y a Felipe Calderón.
Claudia Sheinbaum dice que el descarrilamiento del Tren Maya no le impacta a su campaña y que confía en la investigación que realizará el gobierno federal para determinar si esa falla fue con dolo o un error humano. Luego de que Xochitl Gálvez denunciara a Andrés y Gonzalo López Beltrán, hijos del Ejecutivo Federal, por presunto tráfico de influencias y lo que resulte en operaciones de proveedurías en la construcción del Tren Maya, Claudia Sheinbaum dice que le llama la atención que pidan esa investigación en una obra estratégica y no piden investigar a Calderón o a García Luna.
Cualquier denuncia que se presente tiene que ser investigada. El tema aquí es que llama mucho la atención pues que una obra estratégica como esta se pide esta investigación. ¿Por qué no pide la investigación de García Luna y Calderón, por ejemplo? Sería muy bueno porque ahí está en el equipo del frente pues está todo el equipo de Calderón y de García Luna. O sea, sería muy bueno que también se pidiera esa investigación.
También descartó que haya polarización en el ambiente e insiste que polarización social había en la época de Calderón, con la mayor desigualdad social que mantenía al pueblo sin derechos y con salarios de hambre. También negó que los empresarios mexicanos estén en contra de su proyecto y una muestra de eso es que mantiene reuniones frecuentes con este sector y destacó que para esta entidad se tiene prevista la implementación de 6 polos de desarrollo, mayor infraestructura carretera y una mejor distribución del agua. Las imágenes son de Uriel Rivas, soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias, elección 2024.
Xochitl Gálvez, candidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México, desde Durango aseguró que no se le puede culpar por el descarrilamiento del Tren Maya, esto ante acusaciones que ha tenido ahí en redes sociales, y respondió a la petición de investigar a García Luna y a Calderón.
Gracias a la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, se defendió de las acusaciones en su contra que se difundieron en redes sociales y que la responsabilizan del descarrilamiento de un vagón del Tren Maya, a quienes la señalaron por este percance en una de las obras insignia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los llamó así.
Esos seres estúpidos, porque yo qué tengo que ver en la falla si el presidente dice que supuestamente es un error humano. Es una obra que se hizo a la prisa, es una obra que se ha hecho sin los estándares de calidad y que puede tener más accidentes porque los mismos zampones que están metiendo balastro de mala calidad han dicho que si se descarrila, ese será otro pedo.
De igual forma, en su gira proselitista por el estado de Durango, se refirió a los dichos del aspirante oficialista Claudia Sheinbaum, quien le dijo que en lugar de solicitar una investigación sobre la construcción del Tren Maya, pidiera que se indague al expresidente Felipe Calderón y a Genaro García Luna. Esto respondió.
O sea, ya lo que dice es que investiguen a Calderón y García Luna. Yo le digo a la candidata de Morena que en su campaña está García Luna a través de Omar García Harfuch, que se deje de hacer.
En esta entidad, al reunirse con sus simpatizantes del PAN, PRI y PRD, les dijo que no crean en las encuestas, que son a puro cuento, que contra todo pronóstico va a ganar las elecciones del próximo 2 de junio. Con imágenes de Alejandro Elizalde y Ronald Dave, Telefórmula.
La Comisión de Debates del INE aprobó por unanimidad los perfiles de los periodistas Ariadna Pérez Cañedo y Alejandro Cacho como moderadores del segundo debate presidencial que se va a llevar a cabo el 28 de abril en los estudios Churubusco. Esta propuesta será sometida a consideración del Consejo General del INE. Le comento que la consejera electoral Carla Humphrey, presidenta de la comisión, aseguró que las personas propuestas cumplen con los criterios específicos que están establecidos en las reglas básicas para los debates presidenciales aprobadas por el Consejo General. Nos vamos a una pausa. Al regresar, las actividades del candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez.
En este mes conmemoramos a todas las mujeres que han defendido los derechos a lo largo de la historia. ¡Mujeres en la cara! El silencio ya no es una opción. Esta lucha ha frenado las brechas económicas, políticas, tecnológicas y sociales de generación en generación.
¿Qué se ha enfrentado usted?
Juntos continuaremos abriendo la conversación por un México con las mismas oportunidades. Grupo Fórmula. Todos somos una sola voz.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Oiga, ¿qué creen? Quien ya se acordó que es candidato es Jorge Álvarez Maínez. Ya se reactivó. Estuvo en Zacatecas, en donde se reunió con productores agrícolas. Por otro lado, señaló que va a llegar al primer debate con causas, dijo que con ideas y aseguró que con propuestas que, señaló, serán de altura.
A 12 días de que se realice el primer debate entre los candidatos a la presidencia de la República, el aspirante emecista Jorge Álvarez Maínez dijo estar preparado y llevará causas, ideas y propuestas de altura política y que se le brinde a los ciudadanos todo lo necesario para que puedan decidir.
Pues estoy desarrollando las propuestas, los temas. Yo he dicho que nosotros vamos a llevar al debate causas, ideas, agenda, propuestas, altura política y estamos listos. La verdad, yo pienso que debería de haber más debates, más contraste de ideas, que es insuficiente que llevemos un mes de campaña y no hayamos tenido ni un solo debate. Me parece que ya le urge a las personas tener esa posibilidad de comparar, de contrastar y ojalá que tengamos un ejercicio que le brinde a las personas, a las ciudadanas, a los ciudadanos, herramientas para decidir.
Cuestionado luego de dos eventos en Zacatecas, el aspirante presidencial emecista indicó que de ninguna forma se siente en desventaja con sus adversarias, calificándolas como muy malas candidatas que tienen dinero para seguir violando la ley.
No, son muy malas candidatas, entonces lo que tienen es dinero, recursos, financiamiento, han violado la ley por muchos meses, pero no, en absoluto. Vamos a tener la oportunidad de que nos comparen, de que la gente nos ponga en una balanza y que tomen una decisión informada y estamos apenas iniciando la etapa más decisiva de la campaña.
Álvarez Maínez pidió que no se meta al actual presidente en la boleta electoral. Él está compitiendo contra dos candidatas. El presidente no está en campaña, ya fue electo, ya tuvo su oportunidad y ahora toca protagonizar la contienda electoral a otros personajes. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Un día después de que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE pidió bajar o modificar 7 conferencias mañaneras, hoy partidos de oposición presentaron ante el INE una nueva denuncia para que se baje otra mañanera. Andrea Meraz, voy contigo.
PAN, PRI y PRD denunciaron otra vez al presidente Andrés Manuel López Obrador ante el INE por la presunta injerencia en el proceso electoral. Ahora sobre el proceso político de Iztapalapa en la contienda por la jefatura del gobierno capitalino. En esta queja de la oposición se advierte que el mandatario no hace un expreso llamado al voto, sino que se deben de aplicar equivalentes funcionales que ya ha establecido el Tribunal Electoral como criterios para resolver justamente esta queja. Argumentan que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un deber de cuidado para mantener la imparcialidad, neutralidad y equidad, la cual hasta el momento no ha mostrado y va en contra del artículo 134 constitucional. En la conferencia de prensa denunciada, la del pasado 25 de marzo, el presidente indica que Iztapalapa fue la alcaldía que en su momento permitió que ganara la jefatura de gobierno ya hace unos 24 años, pues fue la que más votos justamente le dio. Es el reporte.
Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, luego de asegurar que la ventaja de Claudia Sheinbaum ante Xochitl Gálvez en las encuestas les da confianza de una amplia victoria el 2 de junio, criticó las decisiones del INE que dijo se le hacen sospechosas al no querer ver la guerra sucia en contra del presidente y de la doctora Sheinbaum.
Pues es parte de la campaña de la derecha, que está el INE ahí de alcahuete. Ayer pidieron que bajara 7 mañaneras, pues no sé qué quieren que diga el presidente de la República, pero vean la contradicción en la que caen. Piden censura al mismo tiempo que dicen que no hay libertad de expresión.
Por su parte, el presidente López Obrador, luego de que el INE le pidió que se abstenga de hacer comentarios o manifestaciones de carácter político electoral, pues dijo que el órgano electoral es como la Santa Inquisición, así dijo. En varios momentos a lo largo de la conferencia ironizó con la decisión y adelantó que deberá encontrar sinónimos para referirse a lo que llamó la oligarquía corrupta.
Están los del INE muy estrictos, están como la Inquisición. Ahora, fíjense, acaban de resolver que yo no hable aquí de oligarquía corrupta. No voy a poder hablar de oligarquía corrupta. Me van a ayudar ustedes a buscar un sinónimo. Lo hacemos aquí entre todos, ¿no? Podría ser mafia del poder o conservadurismo corrupto. O sea, ni siquiera puedo llamar a votar. Que salgan a votar, no puedo hacerlo. Atentamente, la Inquisición.
Agradezco enormemente a la consejera del Instituto Nacional Electoral, Claudia Zavala, que nos acompaña esta noche. Consejera, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Me dicen que se frició la imagen, vamos a intentar restablecerla, un enlace vía Zoom. Mientras tanto, pues le comento que la Comisión Nacional de Vigilancia del Instituto Nacional Electoral pues tiene un reporte preliminar que revelaría que el 12% de la lista nominal presenta irregularidades como duplicados, personas fallecidas o direcciones irregulares. Consejera Claudia Zavala, me parece que ya restablecimos la comunicación, o más bien establecimos la comunicación contigo. Qué gusto saludarte, consejera, como siempre, pues agradeciéndote que nos acompañes.
Muchas gracias, Juan. Muy buenas noches a ti y a toda la audiencia. Y sí, se quedó trabado un poco el internet, pero aquí estoy a sus órdenes.
Ahí está. Decimos por aquí que los fierros no tienen palabra en referencia a la tecnología. Pero, consejera, una vez restablecida la comunicación, pues tres temas principalmente me gustaría conversar contigo. Uno, pues tiene que ver con lo que señaló el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, que dice que se le hace sospechoso que en el INE no quieran investigar una guerra sucia en contra del presidente y de la doctora Sheinbaum. ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, se han dado las razones, Juan, de por qué la unidad técnica de lo contencioso electoral, pues en este caso desechó las denuncias que fueron presentadas. Y es que hay reglas para poder impugnar. Incluso las denuncias deben de ir acompañadas no solo con una petición, sino que también con algunos principios de prueba. Uh-huh. Y este es un tema importante porque también, o sea, la misma petición fue hacerla una coalición y la otra. Y esto lo hace la unidad técnica de lo contencioso electoral siguiendo lo que siempre se sigue, la denuncia con principios de prueba. Y en aquellos casos fue una discusión muy rica en el Consejo General en la que pues evidenció, solo mencionan alguna cuenta y el seguimiento y los comentarios de esas cuentas, y a partir de eso pues no se puede instaurar una línea de investigación. Es un procedimiento sancionador que tiene formalidades y que deben cumplirse, y por eso yo entiendo muy bien el actuar de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. No es que no se quiera, es que hay que también cumplir con ciertos requisitos las partes que llegan al instituto a presentar una solicitud o una denuncia con una pretensión específica.
El INE es como la Santa Inquisición, dijo el presidente López Obrador. ¿Cómo ves, consejera?
Yo creo, no me voy a meter en estas circunstancias de los calificativos, pero sí me interesa explicarle a la ciudadanía que el actuar del INE está pegado a lo que dice la Constitución. Y la Constitución sí es muy clara. Desde 2007 hubo una reforma en señalar que las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno, el federal, el estatal, el municipal, no pueden intervenir de ninguna manera con comentarios ni con acciones en los procesos electorales. Las contiendas son de los partidos, de las y los candidatos, y tienen prohibiciones los servidores públicos. No es que el INE las haya impuesto, es la Constitución la que las contiene, y lo único que hace el INE y el Tribunal Electoral es pues aplicar lo que dice la Constitución y la ley, y en esa medida pues las resoluciones pues atienden a estas prohibiciones de los servidores públicos. No es de ninguna forma un tema de censura, es una aplicación de lo que dice la Constitución.
Consejera, un informe preliminar sobre posibles irregularidades en el padrón, ¿de qué estamos hablando aquí?
Este es siempre una revisión cotidiana que se hace del padrón electoral. Hay una comisión de vigilancia para la construcción del padrón y de las listas nominales de electores. Y se hace una revisión muy profunda y se activan protocolos cuando hay situaciones que se encuentran atípicas o se advierten ciertas cuestiones que podrían ser irregulares. Y esta situación siempre se verifica, Juan. Esa es una de las grandes certezas que tenemos en el padrón electoral. Nuestro padrón, nuestras listas, sobre todo el padrón, es un instrumento importantísimo en las elecciones, vivo, dinámico, que vigilan no solo la autoridad, sino todas las representaciones de los partidos políticos. Así que cuando hay algún dato que nos muestra algo atípico, se verifica, se activa un protocolo, y para tener la certeza de que están los ciudadanos que deben estar, los que tienen derecho a estar, porque muchas veces hay suspensión de derechos, ¿no? O cuando vemos, por ejemplo, hemos tenido esto que se llama cuando van de un estado a otro cuando hay elecciones, el turismo electoral. Todo eso se vigila, y cuando hay algunos elementos se verifican incluso en campo. Se van a tocar a las casas a verificar que sean las personas. Esto es muy común, es natural en las revisiones. Y ahora nosotros en abril, la segunda quincena de abril, si no mal recuerdo las fechas, vamos a tener que emitir la declaración del listado nominal de electores, que va a servir de base para la elección, y todo esto es previo, y es lo que se hace cotidianamente para revisar que quienes estén en esa lista son los que están activos en sus derechos político-electorales, obviamente vivos, porque tenemos que verificar todo eso, y que tienen el derecho para votar y hacer posible una persona un voto.
Pues, consejera Claudia Zavala, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, por la labor que se lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral, y espero poder conversar pronto contigo sobre estos temas pues tan importantes para que la participación ciudadana sea bien informada. Que tengas muy bonita Semana Santa.
Igualmente, Juan, que estén todos muy bien, que descansen en la medida de lo posible, y pues a seguir trabajando para que el proceso electoral salga bien, y todos y todas.
Gracias, consejera.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Ayer, el candidato del Frente Amplio por Morelos a la alcaldía de Cuautla, Jesús Corona, agresión de la cual logró salir ileso debido a que su camioneta estaba blindada. Por la tarde en radio pude conversar con el candidato sobre cómo fue el atentado, sobre su confianza en las autoridades y le pregunté si va a continuar en la contienda electoral. Esto es parte de lo que me dijo.
Salió una moto con dos sujetos, y uno de ellos se acuesta así, se agarra del que iba adelante manejando y me deja ir los disparos hacia la camioneta. Desafortunadamente mi camioneta sufrió, recibió una bala en el motor. Afortunadamente mi camioneta es blindada.
Entonces, así, ¿cuántos disparos habrá recibido su camioneta?
Fueron 7. Y como vi que se le estaba saliendo el aceite a mi camioneta, la bajé a mi casa de gestión y la metí, la guardé ahí. Aquí vino la fiscalía a tomarle las fotos.
De sus intenciones de ser candidato, varios aspirantes en el estado de Morelos se bajan de la contienda. ¿Usted se va a bajar?
Amigo, yo creo que gracias a Dios, yo confío mucho en Dios y el pueblo, más que nada el pueblo, que me apoya, pues, me apoya con todo. Mientras el pueblo me respalde, primeramente Dios, vamos a salir adelante.
¿Quiénes están a cargo de la investigación?
La Fiscalía.
¿Fiscalía del Estado o Fiscalía General de la República?
No, la de aquí, del municipio donde levanté el acta.
¿Confía en ellos?
Pues no tengo la entera confianza, pero ya esto ya, pues tienen que, digo, esas son las autoridades, tienen que hacer su trabajo, ¿no?
Nos vamos ahora a temas de las campañas en la capital del país. En la conferencia que ofreció Mario Delgado, presidente nacional de Morena, tuvo presente Ernestina Godoy, candidata a una senaduría, quien señaló que en la campaña de Santiago Taboada hay corruptos y hay delincuentes. Héctor Herrera, nos tienes los detalles.
Ernestina Godoy, exfiscal en la Ciudad de México y candidata al Senado por Morena, denunció públicamente que Santiago Taboada, candidato de la oposición, se ha rodeado de delincuentes y de grupos asociados al crimen organizado como el llamado Sindicato Libertad, que se dedica al robo, a la extorsión y a la invasión de predios. La exfiscal Godoy aseguró que el llamado Sindicato Libertad es una organización criminal encabezada por Hugo Bello, quien ha sido señalado ya por asociación delictuosa e incluso se encuentra detenido.
Ahora resulta que está relacionado con el candidato opositor, con nuestros contrincantes. Pareciera ser que está rodeándose de delincuentes, ¿sí? Ya en su momento también platicaremos de la relación que se tiene con Cuauhtémoc Gutiérrez, que también por ahí hay ya relación.
Por su parte, Sebastián Ramírez, dirigente de Morena en la capital del país, señaló que la organización criminal Sindicato Libertad además extorsiona a gaseros, a piperos e invade predios para apropiárselos y después entregarlos a desarrolladores inmobiliarios que se expandieron durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera. En la Cámara, Aldo Reyes y Óscar Jiménez, Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula.
Clara Brugada, candidata por Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México, rechazó que el presidente López Obrador intervenga en el proceso electoral de la Ciudad de México, tal y como lo denunció ante el INE Santiago Taboada.
Yo no veo ninguna intromisión del presidente en la elección de la Ciudad de México ni del país, ¿no? O sea, él siempre se ha mantenido al margen. Yo creo que es como la crónica de una derrota anunciada y están tratando de construir una narrativa al respecto. Pero no hay, está en su derecho de hacer lo que quiera, pero yo no veo ninguna intromisión.
Por su parte, Santiago Taboada, candidato de Va por la Ciudad de México, estuvo de visita en el mercado La Nueva Viga y reiteró su llamado para que la autoridad electoral dijo que saque tarjetas amarillas como si fueran verdaderos árbitros y pidió también a la autoridad electoral poner atención a la reacción no solamente de secretarios del gobierno local, sino también del presidente de la República.
La autoridad electoral, que espero que Lople les ponga tarjeta amarilla. Eso fue lo único que les pedí el día que me registré, que actuaran como árbitros. Y espero que lo hagan pronto, porque ya es una actuación sistemática. Pero no se preocupen, es el tamaño del miedo y ya se va.
Salomón Chertorivsky, candidato de Movimiento Ciudadano, hizo un recorrido por el Mercado Hidalgo, esto en la colonia Doctores, escuchó ahí a comerciantes, a vecinos de la zona. También hizo un recorrido en el metro, viajó de la estación Garibaldi a Santa Anita, escuchó a usuarios del sistema de transporte, señaló fallas y retrasos, y sobre las críticas hacia la candidatura de Sandra Cuevas, que ya ve que es candidata por su partido, porque es la nueva política, es lo que dijo.
Los escucho con enorme respeto siempre, como a todos, a quien está de acuerdo y a quien no está de acuerdo. Si uno sale a la calle es para escuchar precisamente. Yo los escucho y Sandra Cuevas es una luchadora, es una candidata muy fuerte y pues vamos a estar escuchando siempre a todos.
Y bueno, ya entrados en gas, ¿por qué no? Pues le digo que andaba en el metro y pasó por Garibaldi, pues Salomón Chertorivsky aprovechó ahí para hacer una escala y hasta cantó. No, bueno, sí se veía súper espontáneo esto, esta camiseta de Movimiento Ciudadano tenían los mariachis, así como de generación espontánea salieron. Bueno, a 114 meses de la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, familiares y amigos llevaron a cabo una marcha más por las calles del centro de la ciudad, en donde reclaman que no los ha recibido el presidente. Javier Navarro, voy contigo y la crónica.
Hasta este hemiciclo a Juárez llegó la marcha por los 114 meses de la desaparición de los estudiantes normalistas en la ciudad de Iguala, Guerrero. En este lugar mencionaron que aún no tienen los padres de los estudiantes una propuesta para reunirse con el presidente de la República. Sin embargo, informaron que esta sería rechazada en caso de que no se permita la presencia de los abogados de su movimiento.
Así lo mencionó el integrante del Comité de Padres de los Normalistas Desaparecidos, Melitón Ortega, quien señaló que hasta hoy no han recibido propuesta alguna para reunirse con el presidente de la República y debido a que esperan tratar asuntos jurídicos, requiere la presencia de sus representantes legales. Por este motivo, si no les permiten ser acompañados por sus abogados, ellos rechazarían la propuesta para la reunión, por lo que piden al presidente rectifique su posición, ya que ellos tienen derecho a estar acompañados por los mencionados representantes legales.
Si el presidente no rectifica su posición, pues los padres no acudirán. Ya han definido que no van a acudir ellos, van a acudir con su representante legal, con sus abogados a esas reuniones, porque no tenemos por qué ir solos. Es la definición de los padres.
Melitón Ortega informó que el próximo 13 de abril van a convocar a una asamblea nacional para definir las acciones que realizarán en los siguientes meses hasta el próximo 2 de octubre, con lo que al finalizar la marcha que partió del Ángel de la Independencia y un mitin en el hemiciclo a Juárez, los familiares y los normalistas del estado de Guerrero abordaron 4 autobuses de pasajeros para regresar a esa entidad del sur de la República Mexicana.
Con imágenes de Luis Fernando Ramos y Miguel Ángel Brígido, reportó para Fórmula Noticias, Javier Navarro.
Bueno, sí hay que señalar aquí que el presidente dijo, vengan solos de preferencia a los padres de los normalistas de Ayotzinapa, sin abogados. Ahora, si vienen con abogados, les dijo el presidente, también los voy a recibir. Ahí está. Y justo en la conferencia mañanera, el presidente confirmó que al igual que el acuerdo con Venezuela para entregar dinero a migrantes que decidan regresar a su país, lo mismo va a suceder con colombianos y ecuatorianos. Sara Pablo.
El presidente informó que está por concretarse un acuerdo con Colombia y Ecuador, similar al que se firmó con Venezuela para que el gobierno mexicano entregue a migrantes que regresen a su país $110 mensuales durante un semestre, además de que se trabaje en convenios con empresas para que les den un empleo.
Tenemos probado que cuando invertimos en ayudar, sobre todo a la gente en sus lugares de origen, con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con el programa Sembrando Vida, se inhibe, se limita, se atempera el flujo migratorio.
Garantizó que se atenderá y protegerá a la caravana migrante que se encuentra al sur del país.
En todos los casos, protegemos, ayudamos, cuidamos a los migrantes. Pero aquí está el resultado, lo que veíamos. Va a ser más complicado en estos meses porque los de los partidos en Estados Unidos, en sus dimes y diretes, usan el tema migratorio. Entonces también hay que estar preparados porque pues va a haber mucho ruido. Esperemos que no tanto.
Señaló que México destina $4,000 millones a atender el fenómeno migratorio, solo en lo que tiene que ver con el tránsito hacia Estados Unidos. Con imágenes de Alberto Tláhuiz en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Alrededor de 3.000 migrantes salieron de Tapachula, Chiapas, con la caravana migrante que hoy está en el municipio de Huixtla, desde donde piden a las autoridades libre tránsito para salir del estado.
Libre tránsito para salir del estado de Chiapas sin ser detenidos es lo que piden las miles de personas que integran el Via Crucis Migrante en la frontera sur de México. El contingente partió este lunes con 3.000 personas con motivo de la Semana Santa y portando una cruz de madera que se convirtió en su símbolo. El grupo ya llegó al municipio de Huixtla tras soportar temperaturas superiores a los 33 grados, por lo que algunas familias han tenido que recibir atención médica. Rafael López, migrante venezolano, se refirió a las razones que motivaron a muchos a ser parte del Via Crucis.
Que nos faciliten los pasos, ¿entiendes? La travesía, como dice, no estamos pidiéndole que nos regalen todo, ¿entiendes? Que nos faciliten el paso.
El paso libre, ¿quién es eso?
El paso libre, ¿entiendes?
Entre tanto, Darwin, el migrante hondureño que encabeza la caminata con la cruz sobre sus hombros, expresa su expectativa de que el grupo se haga más grande con el paso de los kilómetros.
Pues tenemos pensado dos pueblos, si Dios lo permite primeramente, y poder que nuestros compañeros, amigos, inmigrantes se unan a nuestra caminata.
Protección y respeto de sus derechos fue la promesa del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina cuando se le interrogó por el Via Crucis migrante.
Nos vamos a una pausa, no se vaya. Al regresar conversaré con Christopher Gómez Hernández. Él representa a Jesús en la tradicional Pasión de Cristo en Iztapalapa. No se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Pues es Semana Santa y Iztapalapa, ya lo sabe, se lleva a cabo la 181 representación de la Pasión de Cristo, una de las más tradicionales y añejas no solo de la ciudad, sino del país. Y agradezco muchísimo que nos tome la comunicación Christopher Gómez Hernández. Él interpreta a Jesús. Pues Christopher, en serio, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que son días complicados, muy agitados, de mucha demanda. Ya es tarde en la noche, pero es muy importante conversar contigo. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un poquito cansado por las actividades de hoy, pero pues muy contento.
Ya listo, Cristian.
De que ya inició esta Semana Santa y pues con mucha responsabilidad. Cuidado.
Ya listo, sí, ya. Cristian, listo, para esta representación. ¿Qué conlleva para ti llevar a cabo esta representación? Si quieres, de las implicaciones físicas, hablamos en unos minutitos, de las implicaciones que tienen que ver con la cuestión social, con tu pueblo, que es Iztapalapa, y con lo que para ellos significa esta representación y el personaje principal, que es el que tú interpretas y es el de Jesús.
No, pues conlleva una gran responsabilidad porque es una tradición muy muy importante para el pueblo de Iztapalapa y para los 8 barrios. Esta tradición tiene 181 años en la cual pues ha pasado revoluciones, ha pasado guerras cristeras, ha pasado pandemias, y es algo muy muy importante para nosotros que este año refrendamos el compromiso con el Señor de la Cuevita, y es sobre todo pues pasión por Iztapalapa, pasión por esta tradición.
Antes de representar a Jesús en la Pasión de Cristo, ¿qué papel tuviste tú en el Via Crucis de Iztapalapa?
Hace un año salí como nazareno, pero también salí hace 3 años y 4 como el apóstol Pedro, y hace 2 años salí como pregonero, pero hace un año como nazareno.
Ahora, ¿cómo te has preparado durante todo este año para interpretar a Jesús? Es muy, pero muy demandante. En el ámbito físico, en el ámbito espiritual, en el ámbito social, me imagino que no te debes ir mucho de fiesta, ¿verdad?
No, pues totalmente no. No ocupas distracciones que te vayan a rendir, pues te vayan a quitar ese rendimiento. Nosotros entrenamos de lunes a viernes en el Cerro de la Estrella. Entrenamos a las 3 de la tarde, que es primeramente Dios a la hora en que vamos a ser crucificados. entrenamos con tronco, con cruz y corremos con tronco para perder la sensibilidad en el brazo y con una cruz aproximadamente entre los 80 y 90 kilos, una cruz hecha de tronco, de un tronco del Cerro de la Estrella. Y pues de por sí nosotros ya habíamos hecho actividades deportivas, somos atletas y pues no salimos mucho a actividades pues recreativas, nos concentramos en el deporte, pero pues si bien esto conlleva pues no solo un rendimiento físico sino mental y espiritual, también nos hemos preparado espiritualmente y mentalmente.
¿Cómo vas con el guión, Christopher? Con las palabras que vas a decir, no son pocas y su significado no es menor.
Pues vamos pues muy bien, yo quisiera decir que vamos perfectamente. Es algo que nosotros también le queremos dar el entendimiento a las palabras, no solo decirla por decir, sino también dar el entendimiento del entendimiento del entendimiento de las palabras.
Así, y le das el entendimiento tuyo, Cristian, es decir, ¿se te permite la improvisación en algún momento dado de la representación?
No, nosotros justamente lo queremos decir como tal, solamente que nosotros expresemos en nuestros movimientos lo que Jesús quería dar a conocer.
¿Qué le dices a las personas que están dudando, que todavía no tienen seguro ir a esta representación, a este Via Crucis, que pues es uno de los eventos más importantes de Iztapalapa, está lleno de sincretismo, de riqueza, de significados, de fervor?
Pues, como usted dice, es una tradición que alberga no solo fe, sino tradición, cultura. Es muy amplio en el bagaje cultural, nos enriquece en la historia de un pueblo de Iztapalapa, se sincretiza con muchas culturas que albergaban en el Valle de México y nos puede dar en beneficio fe, en beneficio de la tradición y en beneficio en la cultura. Además que ya es patrimonio material de México, pues que se atrevan a venir y a sentir lo que es la pasión de Cristo en Iztapalapa.
Entonces ya, sé que te lo pregunté una vez, pero te lo vuelvo a preguntar otra vez. ¿Estás 100% preparado para esta primera ocasión en la que representas a Jesús en la pasión de Cristo?
Sí, estoy totalmente preparado, estoy emocionado, un poquito nervioso, pero totalmente preparado y dispuesto para entregarme en cuerpo y alma por este papel.
Si me lo permites, Cristian, además de desearte mucho éxito, que seguro lo tendrás, y mucha suerte, y además expresarte mi reconocimiento por a dónde has llegado y lo que vas a hacer, me gustaría charlar contigo una vez que descanses, una vez que concluye esta representación, para que nos compartas tus impresiones de lo sucedido ahí.
Claro, y muchas gracias por el espacio y por compartir nuestra tradición. Ustedes como medios de comunicación son un principal factor por el cual se da a conocer esta tradición.
Christopher Gómez Hernández, abrazo muy fuerte, mucha suerte, muchas gracias.
Gracias a usted, que tenga muy buena noche.
Muy buena noche. Bueno, ahí está la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. No se ha detenido durante décadas, ni con la pandemia se detuvo. Sí, se llevó a cabo, se celebró sin público, pero se representó. Y bueno, cambiamos de tema. Luego de un fin de semana agitado en el que fueron secuestradas 66 personas, hoy las calles de Culiacán, Sinaloa, ¿sabe qué? Amanecieron con unas mantas. Estas mantas traen unos mensajes firmados por las siglas IAG, Iván Archibaldo Guzmán. Estas mantas amenazan a las personas que cometan crímenes en contra de la población. Felicitos Trujillo, voy contigo.
Juan, muy buenas noches. Te informo que hoy temprano en Culiacán aparecieron una serie de mantas colocadas en puentes importantes de la ciudad. Estas mantas tenían una firma con las iniciales IAG asegurando que no hay guerra en Sinaloa. Advierten que no se permite la extorsión, los robos, el secuestro, además de exponer los nombres y fotografías de las personas presuntamente dedicadas a estas actividades. El texto es el siguiente: atención, no hay guerra en Sinaloa. Esto le va a pasar a todos los rateros de Sinaloa para que sientan lo que sienten las familias cuando se meten a robarle a sus casas, a invadir su privacidad. Aquí no se permite el robo, secuestro, extorsión y cobro de piso. Ya saben cuáles son los principios de la organización, ténganlo claro. Familiares de personas que anden en estos delitos, evite pasar un mal rato y denuncien cualquier acto de esta índole. Atentamente, IAG, lo que hay que suponer que son de Iván Archibaldo Guzmán. En las lonas de las fotografías también vienen los nombres de Ramón Alberto, quien supuestamente es un policía ministerial en activo de Sinaloa. Cristian René es al parecer un elemento de la Fiscalía General de la República. También de los civiles Oscar y Eduardo, alias El Gualo, ellos señalados como cabecillas del grupo de Roba Casas Habitación en Sinaloa. Juan, es el reporte desde Culiacán, Sinaloa.
Gracias, Felicitos. Bueno, denuncie, ¿con quién? ¿Ante quién? Ahí se la dejo. Y ante todo esto, el gobernador del estado de Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya, dice lo siguiente, escuche usted.
Sinaloa es un estado tranquilo, donde juntos hemos construido un estado de paz. Para eso son las vacaciones, es para disfrutarlas gozando de tantos lugares especiales que tiene la naturaleza, el mar, los ríos, la sierra misma, pueblos mágicos en general. Yo los invito a que no desaprovechen sus vacaciones, no tengan miedo, el gobierno está para cuidarlas.
¿De veras, gobernador? Bueno, la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, dio a conocer un reporte actualizado del número de incendios forestales que se presentan en el país. 95 incendios en 18 estados. Pablo Espejel nos tiene los detalles. Voy contigo.
Gracias, Juan. Te informo que de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, al momento se tiene el registro de 95 incendios activos en 18 entidades del país. Entre ellos, en 14 áreas naturales protegidas que han afectado 3.049 hectáreas. En la sofocación, Juan, participan alrededor de 4.206 combatientes oficiales, además de voluntarios de la Marina, del Ejército, los cuerpos de protección civil estatal y municipal, y con el apoyo de descargas mediante equipos aéreos. La dependencia informó, Juan, que hasta este martes han sido liquidados 31 incendios forestales. Los estados con más afectaciones son Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Veracruz y el Estado de México, donde lamentablemente se tiene el registro del deceso de un jefe de brigada y dos voluntarios que intentaban sofocar un incendio forestal en la comunidad de San Lucas Tezcaltitlán, en el municipio de Donato Guerra. En la entidad mexiquense, las condiciones climáticas han impedido sofocar en su totalidad los incendios que se registran en los municipios de Valle de Bravo y de Jilotzingo. Hasta el momento, la Protectora de Bosques del Estado de México ha confirmado que se combaten 19 incendios forestales. Juan, el reporte que tengo.
Gracias. Cintia Dávalos, voy contigo en la información internacional.
Muy buenas noches, Juan. Vamos con la información internacional más relevante de este día. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu canceló el envío de una delegación israelí a Estados Unidos luego de su abstención en la votación del Consejo de Seguridad de la ONU sobre un alto al fuego en Gaza. El consejero de Seguridad de Estados Unidos, John Kirby, dijo lo siguiente.
Estamos un poco perplejos por esto. Un par de puntos que es necesario anunciar y, de hecho, reafirmar. Número uno, es una resolución no vinculante. Por lo tanto, no hay ningún impacto en Israel ni en la capacidad de Israel para seguir persiguiendo a Hamas. Número dos, como dije en mi discurso inicial, no representa ningún cambio en nuestra política. Es muy coherente con todo lo que hemos dicho que queremos que se haga aquí y podemos decir cuál es nuestra política. La oficina del primer ministro parece indicar mediante declaraciones públicas que de alguna manera hemos cambiado aquí. No lo hemos hecho.
En otras cosas, el partido Un Nuevo Tiempo inscribió a Manuel Rosales como candidato presidencial y la plataforma unitaria de la oposición en Venezuela denunció que se le impidió inscribir a su candidata. El Tribunal Supremo estadounidense celebró una audiencia sobre la mifepristona, una sustancia empleada en las píldoras abortivas, y los jueces se inclinaron en su mayoría hacia no restringir su uso en el caso sobre el aborto más importante que ha tenido el máximo tribunal desde que anuló una sentencia en 2022. Se anunció que el rey Carlos III, quien actualmente está siendo tratado por cáncer, asistirá el domingo a la misa de Pascua en Windsor. Un juez de Nueva York impone orden de silencio contra Donald Trump en el juicio por presuntos pagos secretos en caso de la actriz porno Stormy Daniels. Hasta aquí la información, Juan. Les deseo que pasen una excelente noche.
Gracias, Cintia. Muy buena noche. Lo espero mañana a 6 de la tarde, 104.1 FM, 1500 AM. Por seguro.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.